Onda 92, tu mejor onda.
Pues sí, estamos en Tu Mejor Onda, en el 107.4, y si hay algo que los viernes nos gusta especialmente es pensar en positivo. Es una de las prácticas que solemos intentar poner, sobre todo, todo nuestro propósito para buscar siempre el lado bueno de las cosas. Lola Mateo, continuamos.
Hola, buenos días de nuevo.
Esos pensamientos que fluyen, ¿eh?
Claro,
que,
vaya. Pensando en positivo siempre.
Y en esta sección, como siempre, como es habitual, ambientarla inicialmente con algún cuento, ¿no? Que claro, tenga mucho que ver con lo que estamos comentando a lo largo de todos los espacios de Pensando en Positivo.
Claro, siempre contamos un cuento que nos dé paso al tema que vamos a tratar después.
Muy bien, pues
entonces,
vamos.
Entonces, empezamos con el cuento, ¿vale? El elefante encadenado. Vale. Cuando era pequeño, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de su peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: ¿y si está amaestrado, por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace poco descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, aunque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que, un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado en el recuerdo de la impotencia que sintió de pequeño, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo, vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria ese mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Hoy hablamos de límites, hablamos de superar los límites y lo hacemos con nuestro invitado, Fernando Álvarez. Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué te ha parecido este cuento? Ahora vamos a hablar de él.
Fantástico, fantástico. Fantástico. Me parece un cuento que todos deberíamos de recordar día tras día antes de afrontar nuestra jornada laboral o antes de afrontar casi cualquier cosa a la que nos... cualquier reto al que nos propongamos.
Bueno, primera pincelada. Recordar este cuento cada día. Eso para empezar. Bueno, vamos a presentar a Fernando como él se merece, ¿eh? Para todos nuestros oyentes que sepan quién es Fernando Álvarez. Bien, Fernando nació en Madrid, aunque se considera ciudadano del mundo, y por él viaja siempre que tiene oportunidad, pues practicando los idiomas, participando en las costumbres y tradiciones, compartiendo sus comidas. Es un reconocido coach, ponente y formador motivacional, profesor habitual de universidades y escuelas de negocio. Una de sus pasiones es el contacto con la naturaleza. De pequeño quería ser biólogo, aunque finalmente estudió informática de sistemas y lleva más de 2 décadas dedicándose profesionalmente al marketing digital y más de 10 años a ayudar a profesionales y directivos a superar sus límites y lograr maximizar sus resultados. Cree firmemente que todos tenemos la capacidad de realizar hazañas únicas y si muchos no lo logran es porque no creen que lo puedan llegar a lograr. Por ello, está comprometido con maximizar el rendimiento, mejorar la productividad y eficiencia de las personas con las que trabaja. Una de sus metas es desarrollar una marca personal que impacte positivamente en el mundo y crear líderes influyentes que se atrevan a soñar con un mundo mejor. Una de sus grandes pasiones es la comunicación. Cree firmemente que todos ganaríamos mucho más si aprendiéramos a comunicarnos mejor y disfruta compartiendo y aportando a través de sus participaciones en medios de comunicación. Considera humano y casi obligatorio ayudar a otras personas en la medida que cada uno pueda. De hecho, cree que parte de nuestro destino pasa por ayudar a quien lo necesita. Es por ello que colabora con varias ONGs para salvaguardar los derechos de los niños, los derechos humanos y los derechos de los animales. Tiene un especial cariño por los proyectos Sonrisas de Bombay y Vodo 4, que ayuda a niños y niñas de una aldea en la Costa de Marfil. Cinéfilo por naturaleza, cuenta en su haber un sinfín de películas, por lo que sería muy difícil quedarse con una. Pero sí se aventura a decir que sobre todo las que más le gustan son las basadas en hechos reales. El aceite de la vida o el diario de Noah. Recuerda de esta película una frase que dice algo así como: he sido testigo de tu vida. Amante de los libros también y lector empedernido, cuenta con una cantidad ingente de libros que posiblemente no le alcance el tiempo para leer. En su página web, desdelatrinchera.com, nos ofrece una gran cantidad de información y ahora un ebook gratuito multiplica por 100 más de 100 acciones para mejorar tus resultados profesionales. Y una de sus frases fetiches: y recuerda disfrutar. A no ser que tengas otros planes. ¿Qué tal, Fernando?
Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
¿Cuántas cosas?
¿Cuántas cosas? Fernando es que es un hombre muy productivo, aprovecha muy bien el tiempo para hacer muchísimas cosas.
Le intento sacar todo el jugo posible, eso seguro.
Bueno, Fernando, vamos a ver, hablamos hoy de supera tus límites. Supera tus límites, ¿qué es eso de los límites? Todos tenemos límites.
Todos tenemos límites y todos, sobre todo, lo más importante, nos imponemos límites. A veces, como le pasaba al elefante, nos han venido impuestos y nosotros no los hemos creído, y otras veces, en muchas ocasiones, son impuestos por nosotros mismos esos límites. ¿Cuántas veces no al cabo del día, al cabo de la hora, en ocasiones nos decimos no puedo esto o no merece la pena? ¿No merece la pena para qué? Si te lo estás planteando es que merece la pena, o al menos hay un cierto interés. Otra cosa es que lo que no nos gusta es fallar, y ante la duda de poder fallar, pues nos justificamos de todas las maneras. No, no, es que era complicado, es que no merecía la pena. En verdad tampoco me interesaba tanto, pero era más bien una excusa para garantizarte que no fallas. Es decir, porque claro, fallar no es agradable, fallar es incómodo, y eso sobre todo si te lo das cuenta tú, si se dan cuenta los demás es todavía peor.
Claro, pero influye mucho que desde pequeños nos han dicho, nos han dirigido diciéndonos, tú no hagas esto, tú haz lo otro, tú no vales para esto, tú dedícate a, yo qué sé, a ser peluquero o a ser fontanero, o déjate los estudios para otra gente. Todo esto no ha influido sobremanera.
Nos ha influido muchísimo. Tú fíjate que la educación principalmente no está, la educación, ya no hablo de la parte reglada, sino la educación que recibimos de nuestros propios padres.
Claro.
Los comentarios que nosotros hacemos a otras personas en el trabajo o en la calle, ¿no? Normalmente está focalizado a lo que no debes de hacer, a lo que te has equivocado. Hombre, yo de esto mejoraría tal cosa. Hombre, yo creo que aquí el error está en, ahora, para cada, por cada 10 comentarios negativos sobre algo a corregir, a modificar, a lo mejor, y con suerte, encontramos uno positivo. Es decir, ¿cuántas veces al cabo del día escuchamos a alguien decir, oye, me alegro muchísimo de todo esto que has hecho bien? Sí, es verdad que hay otras cosas que a lo mejor habría que mejorar, pero me gustaría que pusieras toda tu atención en este punto y en este punto, para que lo siguieras haciendo tan bien como lo has hecho ahora. Eso no es habitual en ninguna escuela ni en ninguna familia.
Tenemos la tendencia a callarnos lo positivo.
Sí, porque lo damos por hecho. Es una obligación. Es decir, es que he aprobado. Ya, es que es tu obligación. Para eso vas al trabajo.
Vale.
Es que he hecho mi trabajo. Ya, bueno, porque por eso te pagan. Es tu obligación.
Claro.
Ahora, una pregunta muy tonta. ¿Nos pagan por los aciertos o nos pagan por los errores? ¿O nos pagan por ambos?
Nos pagan por los aciertos. Y por los errores también.
Yo creo que nadie paga por los errores, pero sería un coste altísimo, yo estaría dispuesto a pagar muchísimo por el aprendizaje que llevan los errores.
Claro.
Es decir, si evidentemente fallamos y no aprendemos, es un coste muy alto para una empresa. Ahora, si fallamos, pero aprendemos realmente, de forma que mínimo ya ese error no lo cometeremos otros tantos, pero ese no.
Sí.
Eso tiene un coste tremendo. ¿Por qué? Porque en cuanto te hayas equivocado 10 veces sobre un proyecto, sobre una materia concreta o una forma de proceder, se te acaban las opciones para equivocarte. Empiezas a tener más alternativas, o la probabilidad de acertar es más alta que la de equivocarse. Y eso tiene un valor incalculable en el mundo profesional y en otros. Sin embargo, no nos paramos a pensarlo.
No, porque yo creo que tenemos una cultura de mirar, o sea, focalizarnos hacia lo negativo. Porque, por ejemplo, si tú sacas un 6 en un examen, tú quieres un 7. O a los niños. Y si tienes un 8, no, es que tenías que haber sacado un 9. Es
que me acuerdo de un anuncio de la televisión que me encantó. ¿Se pueden decir marcas? Vamos, me da igual.
Se puede.
Es una marca de televisión conocida, que hoy, bueno, no está tan en boga, Sony. Lo digo por si ayuda a recordarlo a otra persona. Se ve las típicas casas americanas de jardín sin valla, dos chalecitos independientes. Y sale un vecino y tira lo que es la caja de cartón de un monitor de plasma. Estamos hablando de hace un anuncio, a lo mejor 10 años fácilmente.
Sí.
De plasma y tal.
Bueno,
y dice,
¿qué
hay? Sí, bueno, hace nada, a mí me parece ya una eternidad.
Antes de ayer.
Dice, ¿qué es lo que...? Claro, se ven los dos vecinos, el que tira la caja y el otro con una cara de envidia que no puede con ella. Dice, ¿qué es mejor que un televisor Sony y tal? La marca, el modelo y demás. Dos monitores.
Claro.
Y va el otro y tira dos cajas al día siguiente. Entonces, al final, es eso. Es decir, da igual lo que tengas. Necesitas más. ¿Tienes uno? No, tienes que tener dos. Pero si... ¿Cuántas...? A ver, a la vez, ¿en cuántas televisiones puedes estar viendo programas? Por persona, una televisión. No necesitas más. Ya, pero hay que tener dos. Porque hay que ser mejor que el otro. Porque eso es otro también de los elementos, la competitividad.
Siempre nos estamos comparando con los demás.
Nos han obligado a ir a la competitividad con otros, en la comparación, pero a lo negativo. A lo que me falta. A la envidia, a yo quiero eso. En lugar de, por ejemplo, hay otra, mira, hablando de películas, en este caso, como decías antes, la de En busca de la felicidad.
Ajá.
Esto que ocurrió en esta película, y que además está basado en hechos reales, por Jack Gardner.
Perdona un momento la interrupción. Sí, sí. En Busca de la Felicidad no la había visto. Y en una vuelta de Madrid hace 2 meses, nos la pusieron en el tren. Y digo, uy, En Busca de la Felicidad, parece interesante. Y me quedé todo el tiempo viéndola, me parece una película espectacular.
Es espectacular. El libro en el que está basado es espectacular. Y desde aquí, si me lo permites, lanzo una idea que se me acaba de ocurrir, y es que efectivamente los trayectos de tren que ponen películas, en esa selección de películas que hagan, que por favor tengan en cuenta, al menos en un baremo alto, el que sean películas con un trasfondo de educacional importante. Porque ya que estamos en el tren, ¿por qué no aprovechar el tiempo y desarrollarnos como personas?
Claro.
Estamos hablando de que en un tren, por ejemplo, en el que yo cogí ayer, yo estaba en el vagón 18. O sea, imagínate la cantidad, y está bastante lleno, la cantidad de personas
que
se les puede facilitar una educación, un desarrollo personal de forma muy sutil, ¿no?
Claro. Bueno, dicha queda que como nos están escuchando los directores, los directivos de los trenes, que pongan películas de crecimiento personal.
Y a que ponen de otras, pues...
Claro.
Y hay muchísimas.
Claro.
Hay muchísimas.
Claro.
Pues en esta película hay una escena hacia el final de la película en la que sale Will Smith, va a subir, si no recuerdo mal, unas escaleras, y de repente llega una persona con un Ferrari. Mira, vamos a hacerlo además en plan chiste.
Sí.
Vamos a poner dos escenas.
Ya me río.
La americana y la española.
Sí, sí.
Llega en España, vas a subirte unas escaleras, estamos hablando de una persona que ha estado durmiendo en los lavabos públicos, que ha estado durmiendo en la calle, etcétera, sí. Y que de repente al lado suyo ve cómo llega una persona súper bien vestida y con un Ferrari. En España, ¿cuál hubiera sido la pregunta o el comentario que hubiera hecho, en este caso, el protagonista, que sería Will Smith, la persona que ha estado viviendo en la calle? ¿Cuál sería el comentario? ¿Cuál crees que podría ser el comentario?
¿Te lo digo yo?
Venga, sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. Yo es que me acuerdo de un chiste que decía, mira el imbécil ese.
Por ejemplo. Esa sería una de otras muchas.
No digo nunca palabrota.
Del mismo perfil. Sería un comentario de esto lo ha robado.
Sí.
Seguro que no sé qué. Alguien estará explotando, etcétera. Bueno, pues la versión americana.
Sí.
Y digo versión americana porque aunque esto es real y ocurrió, y creo que era Jeff Gardner, es que no me acuerdo el nombre del protagonista de la vida real.
Bueno, da igual.
Pero es algo muy habitual en la cultura americana. Lo que hizo Will Smith fue preguntarle, ¿qué ha hecho usted para conseguir esto? O sea, no nos fijamos en lo que tienes, no nos fijamos en la envidia de yo lo tengo, tú no lo tienes y viceversa.
Claro.
No, es en el cómo.
¿Qué has hecho para conseguirlo?
¿Qué podemos hacer para...? Yo, me gusta dónde has llegado tú. ¿Cómo has hecho para llegar allí? ¿Qué puedo hacer yo para llegar allí? Y es impresionante. Es impresionante porque el planteamiento cambia radicalmente.
Claro.
Hay un cuento, una especie de metáfora, digamos, en la que imagínate dos cubos llenos de cangrejos. Nuevamente, uno en España y otro en Estados Unidos. En este caso, los cangrejos son emprendedores. En el caso de España, hay uno de los cangrejos que está intentando subir. ¿Qué crees que hacen los demás cangrejos? Un emprendedor que está intentando destacar, subir, es salir hacia afuera.
Eso me lo sé yo.
¿Qué hace?
Sí, los demás tirarle para abajo para que no suba.
Hombre, a ver, estamos aquí todos,
claro,
y te vas a escapar tú.
Claro, vas a sobresalir tú, pues no te dejamos.
Todos aquí juntos.
No te dejamos.
Ahora bien, versión americana. Y esto es real. Tú te vas a un evento americano de networking, de startups o lo que sea, y esto es real. Y ocurre incluso con personas ya de reputación, que no tendrían necesidad. El primer comentario que te hacen es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo yo, que por suerte a lo mejor he llegado hasta aquí arriba, cómo te puedo ayudar para que tú también llegues? Para que tú también llegues lejos. Luego otra cosa es que, oye, si llegas lejos, a lo mejor me interesaría invertir en tu empresa y, lógicamente, sacar un beneficio. Cuidado, una cosa no está reñida a la otra.
Sí, pero bueno, eso sería crear sinergias, por ejemplo.
Pero fíjate los dos planteamientos. En uno, ponemos el listón a donde va el más tonto.
Sí.
Es decir, nos bajamos todos abajo al mínimo común denominador.
Sí.
Mientras que en el otro, intentamos subir el listón a de donde va el más listo. Es decir, cogemos a alguien que está intentando subir y le ayudamos a subir. Y luego, lógicamente, aprendemos de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que está haciendo y por cómo y de qué manera ha llegado a ese sitio. Intentamos que todos suban.
Eso es un cambio de paradigma importante, que tendríamos que plantearnos aquí muy seriamente.
Pero, fíjate, vamos a ir más allá. Y no vamos a poner al gobierno ni a la política de por medio.
No.
¿Cómo cambiaría nuestra familia algo sobre lo que tenemos un poquito, ejercemos un poquito más de influencia y, vamos a llamar control, pero un control bien entendido? ¿Cómo cambiaría nuestra familia si impusiésemos eso? Si esa cultura, si esa actitud la pudiéramos tener dentro de la propia familia. ¿Cómo cambiaría nuestra empresa, nuestro equipo de trabajo, si estamos en una multinacional, pues nuestro, o una empresa más grande, nuestro equipo de trabajo, o si es una empresa más pequeña, toda la empresa, si inculcáramos eso y premiáramos el que cumple la actitud y castigáramos o amonestáramos, de alguna manera, sí, el que no cumple esa actitud?
Realmente habría un cambio muy importante. Muy
importante. Pero muy poco tiempo. O sea, estamos hablando a lo mejor 1 o 2 años.
O menos.
Por eso digo, muy poco tiempo.
A veces es un clic.
Sí.
A veces es un clic. O sea, el cambiar el paradigma es el de repente que te viene esta idea en la que tú no habías caído antes y dices, jolín, es que
darte
esto...
cuenta que hay otro mundo al lado y claro, también es posible. Como decía Carl Sagan, hay otros mundos y están dentro de este.
Claro.
Y eso es un problema con respecto al tema de las limitaciones. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, nos las ponemos nosotros. Limitamos al que está al lado. En consecuencia, el que está al lado nos limita a nosotros. Y al final entramos en un círculo vicioso del que no salimos nunca.
Claro.
Del que estamos constantemente autolimitándonos unos a otros para no destacar.
Uh-huh.
Cuando exactamente con la misma facilidad podríamos hacer lo contrario.
Claro.
Y no nos dolería.
¿Y cómo hacemos? Porque, Fernando, tú eres un profesional que has ayudado a más de 50.000 personas ya. O sea, tienes una trayectoria impresionante. ¿Cómo haces para ayudar a esas personas a superar sus límites? ¿Cuál es el trabajo que desarrollas con ellas?
Para mí la clave de que una persona supere sus límites, y volvamos si quieres al elefante, es que lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia. No basta con decir, es que tú puedes. Sí, ya, sí, eso ya me lo digo yo muchas veces, pero no, luego resulta que no puedo. Voy a comprar el 10º de la lotería, sí que me puede tocar, pero luego claro, no toca. No se trata de decir tú puedes, se trata de demostrar. Es como cuando alguien está intranquilo, pues estate tranquilo. No le digas que esté tranquilo, ya, claro, eso ya lo sabe él.
Claro.
Dile que respire, dile que se eche hacia atrás, que tome respiraciones que sean lentas y vivirá lo que es un estado de mayor tranquilidad. Y cuando viva un estado de mayor tranquilidad, se dará cuenta que es capaz de hacerlo. Entonces, cuando alguien tiene que afrontar un problema, cuando alguien tiene que afrontar un reto, la clave principal está en ayudarle a esa persona, o que esa persona se autoayude a sí misma, en conseguir pequeñas metas, pequeños lo he logrado, para después ser capaz de creer claro, que puede lograr algo más grande. Porque en muchas ocasiones nos enfrentamos a algo muy grande y a la mínima, que ya no conseguimos, a lo mejor estamos a punto de conseguirlo, pero no en el tiempo que hemos querido,
claro,
no en el modo que nos habíamos imaginado, y eso no significa que estemos desencaminados, simplemente significa que hemos hecho un planning, a lo mejor erróneo, pero estamos en el camino correcto, pero nos bajamos antes del tren.
Abandonamos antes de llegar. Y esto es una cosa que nos pasa con los emprendedores, les pasa mucho esto. Uh-huh. Y con el resto de las personas, con todos. Muchas veces estamos a puntito de conseguir lo que queremos y no nos damos cuenta de lo cerca que estamos y abandonamos.
Fíjate,
nos bajamos del tren y ahí los dejamos.
Escribí un post que, para mi sorpresa, triste sorpresa, fue bien recibido, pero no fue entendido del todo bien a la primera. Y hubo gente que lo criticó hasta que, bueno, pues entendieron un poco el mensaje, ¿no? El post se titulaba 9 de cada 10 emprendedores fracasan. ¡Es genial!
Claro, es que viendo ese título dicen, ¿y
claro,
este hombre?
Pero es que esa es la clave. Es decir, todos. La estadística, según... No recuerdo, no tengo la fuente de dónde salía la estadística, pero el dato que yo tengo, y seguro que no se desencamina mucho, es que nos hemos caído aproximadamente unas 1.000 veces antes de aprender a andar.
¿Seguro?
Pero
como
yo no he visto,
la bombilla,
no he visto a ningún niño diciendo, que ya me he caído 8 veces, soy un inútil, es que claro, yo no valgo para esto, yo voy a seguir a gatas toda mi vida, porque mira, ¿para qué? O sea, si es que son estúpidos, yo no valgo para esto. Yo no he visto a ningún niño hacer eso, y todos terminan andando.
Pero influye mucho el entorno aquí, porque cuando un niño cae una vez, tiene a los adultos apoyándole para que se levante y que siga andando. Sin embargo, cuando crecemos parece que esto cambia, ya lo hemos comentado antes. Si uno resalta, vamos a tirarle para atrás para que no resalte. Entonces, ya no vamos centrando en lo negativo, ya no valoramos lo positivo, ¿no? A medida que vamos creciendo.
Y perdemos la perspectiva. Si yo te dijera que tienes que comprar 10 billetes de lotería y en el 10º te tocará, ¿te parecería un chollo? ¿No te parecería genial?
Claro.
Pues esto es lo que... Ese es el título del post. 9 de cada 10 emprendedores fracasan. O sea, que si lo intento 10 veces, la probabilidad de que a la 10ª... Es una probabilidad, puede que antes, pero al menos a la 10ª acabo de aumentar las probabilidades enormemente de poder triunfar. Vamos, yo firmo ahora mismo.
Claro.
Que cualquier cosa que yo intente en mi vida, en un máximo de 10 veces, mi probabilidad, no digo que me lo garanticen, porque luego esa es otra, la gente quiere garantías. La garantía, lo único que tienes es que estás aquí, aquí y ahora.
Hay que aprovechar que el momento mañana, presente. Mañana no sabemos. Sabe. Mañana no sabemos.
Ahora, que se te suban las probabilidades altísimamente, o sea, a un nivel altísimo, solo por haberlo intentado 9 veces, evidentemente no son de gratis esas 9, tienes que aprender qué es lo que has fallado, claro. Es lo que te acerca a la décima. Y si aprendes de verdad y le sacas partido las 3 primeras, a lo mejor no llegas ni a la quinta, a la cuarta ya tienes éxito. Pero ¿no es maravilloso que de una forma tan sencilla podamos aprender? No necesitemos 1000 veces caernos para aprender a andar.
Claro, esto es como, dime lo que has hecho con lo que te ha pasado. O sea, porque si te has caído 3 veces pero no has aprendido, uh-huh, el motivo por el cual has caído, seguirás cayéndote una y otra vez. Entonces, aprender de lo que hemos vivido, de nuestra experiencia.
Siempre. Y ahí es algo que, fíjate, aprendí en su día y me quedé con ello grabado para siempre. Y es que o tienes éxito o aprendes. Todo aquel que hace otra cosa distinta de esta fracasa de forma indiscutible.
O sea, que sí, el fracaso sería, no sería el haber fallado, sino el no haber aprendido.
Para mí ese es el verdadero fracaso. Es decir, yo fallo muchísimas veces, hago 1000 cosas y el primer fallo que cometo muchas veces es que no salen las cosas como yo espero. ¿Por qué? Porque, y es verdad, soy muy, muy exigente y soy muy autoexigente y me trabajo mucho las cosas y, lógicamente, muchas veces pues espero un resultado equiparable en tiempo y forma. Y bueno, pues a veces el mundo pues gira a su velocidad y no a la que a mí me gustaría. Y en ese tiempo y forma pues las cosas no se dan. ¿Qué ocurre? Que a veces eso yo lo puedo considerar un fracaso. Ahora bien, lo importante es tener una serie de indicadores que te puedan determinar si en verdad has fracasado, es decir, si en verdad esto ha sido un fallo, o si simplemente se está postergando el éxito. Porque en muchas ocasiones simplemente se está postergando. Y en cualquier caso, incluso aunque pudiera considerarse un fracaso, ok, ha salido mal y se ha tenido que parar o romper el proyecto o lo que fuera. Vale, ¿qué saco de positivo de esto? Porque si vuelvo mañana a intentarlo y hago exactamente lo mismo, jolín, eso sí que sería un verdadero fracaso. Ahora, claro, si yo vuelvo a intentarlo mañana y al menos ya sé qué es lo que no debo de hacer, wow, ahí entonces me estoy yo mismo multiplicando las posibilidades de tener, claro, éxito. Es como el ebook que mencionabas antes, que está colgado en la web.
Ahora quiero que lo menciones porque hay más de 100. Yo ya le he echado un vistazo, ¿eh?
Y hay más de 100, no es mentira.
Hay más de 100. Hay más de 100 consejos que son una información valiosísima. Y de verdad, yo te digo que lo voy a hacer cada uno. Solamente me ha dado tiempo a echarle un vistacillo. Y sé, no, que hay más de 100 y he visto algunos que son súper interesantes. Bueno, todos, uh-huh, son interesantes. De verdad funciona si lo haces, claro. Vamos a, claro, mencionar algunos de ellos. Nos vais contando los que se te ocurran a ti ahora,
no,
mismo,
dudes,
que tú...
Vamos, ahora tú, mencionamos algunos.
Ahora vamos a mencionar para que la gente que nos escuche sepa qué tiene que hacer para poder superarse.
Uh-huh. Pero venga, te pongo un ejemplo. ¿Por qué yo el título que le puse es Multiplica por 100? Hay más de 100 consejos que gentes, personas de éxito, empresarios, profesionales de éxito, ya están utilizando, no todos, sino alguno de ellos. Y gracias a utilizar algunas de esas formas de trabajar, formas de operar, formas de pensar, están logrando realmente mejorar sus resultados. ¿Pero esto significa que tengas que multiplicar por 100? La verdad que no. La verdad que el título se ha quedado corto. Es decir, podrías multiplicar por 1000. Lo que ocurre es que si yo pongo multiplica por 1000... podría parecer que es una mentira, que es falso.
Y la meta es demasiado larga, ¿no? Y si tengo que hacer, sí, los 1000, parece como que
es demasiado esfuerzo.
Es desmotivador.
Y realmente no es así. Y explico por qué digo que realmente el título es erróneo. No es por 100. Debería ser por 1000 o incluso más. Uh-huh. Y es que cualquier pequeña mejora que tú hagas hoy, se va a multiplicar hasta el infinito y mucho más allá,
¿sí?,
por el motivo de que la vas a integrar en tu vida día a día, en cada minuto, en cada acción, en cada momento, y va a ir sumándose con las nuevas mejoras que puedas ir haciendo. Y pongo un ejemplo para que se vea muy gráfico. Yo quiero ir del punto A al punto B,
¿sí?,
y trazo una línea recta. Uh-huh. Pero hoy solamente me desvío un grado, digamos,
con respecto a esa línea.
Uh-huh. Bueno, voy a llegar casi al punto B, pero mañana me desvío otro grado.
Uh-huh.
Pasado otro grado. Al cuarto día,
no,
desde
llegas,
luego, cuando yo llegué a lo que podría ser B, desde luego ya no es B, será,
claro,
C, será otra cosa.
Sí, sí.
Dícese, si hoy estamos donde estamos y no queremos llegar a donde nos está llevando la vida tal y como estamos actuando y funcionando,
uh-huh,
con solo que hoy generáramos un grado de cambio, mañana generáramos un segundo grado de cambio. En muy poco tiempo podríamos llegar a un lugar absolutamente distinto, absolutamente distinto. Ahí hay más de 100 recomendaciones y sugerencias para poder actuar de una manera distinta. Y te explico, por ejemplo, una de ellas. Muchas veces tenemos reuniones, y sí, no hablo solamente de lo profesional, hablo incluso de lo personal. Tenemos a un hijo y sí, tenemos que hablar con él y tenemos, queremos que nos haga caso. Bueno, pero es que cada uno funcionamos de una manera distinta y hay quien requiere de estar sentado para poder tener atención sobre un tema, sí, y hay quien requiere estar en movimiento. Por ejemplo, y esto es un caso que yo conozco de un chico que tenía un THDA, déficit de atención e hiperactividad, y su madre descubrió, por pura inercia en este caso, sí, que la forma mejor para comunicarse con él era dando un paseo.
Ah, muy bien.
Si le dejaba en el sofá para decirle algo, la atención iba a bajar a lo mínimo. Mientras que si se ponían a andar, empezaban a hablar de cualquier cosa, hasta que poco a poco llegaban al tema en cuestión, el nivel de atención era infinitamente mayor. Te pongo otro ejemplo. Yo, en mi caso, ya caso personal, la mitad de las veces que yo, más de la mitad, mucho más de la mitad, y sobre todo, especialmente cuando me encuentro con un cierto bloqueo para generar un contenido, yo sabes que genero mucho contenido.
¿Pero tú también tienes bloqueo?
Todos tenemos bloqueos.
Yo es que pensaba que los bloqueos los teníamos la gente así de a pie. Todo. Resulta que las grandes personalidades también tienen bloqueos.
Y ya que mencionas las grandes personalidades, te digo que Stephen King tira papeles de los que escribe. Y hablo de Stephen King, un escritor tremendo.
Es que bajarlo al mundo terrenal, esto me parece muy interesante, porque a veces vemos a las personas que han alcanzado el éxito, vemos pues a Bill Gates o vemos a cualquier otra personalidad que tiene una trascendencia, ¿no?, espectacular en el mundo, y pensamos que esas personas están siempre ahí, o que se lo han encontrado hecho, que le viene un don divino, o que, sin embargo, no, resulta que también tienen limitaciones.
Fíjate, parece que quieres escribir un libro y dices, bueno, esto no acabo yo ni en dos años. Claro. Esto además, esto requiere una dedicación, un esfuerzo. Claro. ¿Sabías que Stephen King se levanta a las 5, si no recuerdo, hablo de memoria, se levanta a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana empieza a escribir y no para hasta las 12 todos los días, incluido Navidad y Año Nuevo? Todos los días. Stephen King, alguien que podría, yo creo que escribir libros con los ojos cerrados, tiene una disciplina tremenda. ¿Sabías que Hemingway, incluso cuando podía llegar a la de borrachera a las 5 de la mañana a su casa, donde fuera, se ponía a escribir? No digo que la calidad de lo que escribiera fuera buena o fuera mala. Lo desconozco.
A veces, luego después a lo mejor, tiraría a lo mejor la mitad o
a lo mejor justo lo que le hizo triunfar, lo desconozco. Pero la disciplina que tenía fue lo que le hizo gran escritor.
Claro.
No fue al revés. No fue al revés. Es decir, la disciplina es lo que te hace ser una persona de éxito. No, claro, es al contrario, no te viene del maná, no te viene del cielo. Luego, eso no quita que haya personas que tengan un talento especial para un deporte, para una profesión o lo que fuera. Ahora bien, hay que practicarlo.
Claro.
Y, por ejemplo, como te decía, cuando yo tengo bloqueos o simplemente me quiero poner a crear un contenido, creo contenidos pues para temas de la web, de posts, e-books,
que la tenemos, etcétera, recién estrenada la web.
Recién estrenado, totalmente aún. No tiene ni 15 días.
No tiene, o sea,
está calentita, calentita todavía.
Ahora después comentaremos más cosas de esta
Encantado.
Web nueva.
Pues fíjate, una de las cosas que yo hago es andar. Me coloco una música muy concreta, eso sí, tengo dos o tres bandas sonoras en mi caso, porque prefiero esas elegidas, y me las pongo, y es como un interruptor. Es como un interruptor que automáticamente entras en un proceso. Eso en programación neurolingüística se llama anclaje, como tú ya bien sabes.
Sí.
Y pongo un ejemplo que yo creo que mucha gente ya habrá visto, de una película muy antigua de Sylvester Stallone, Over the Top, En la cima, creo que... Bueno, no sé si llegó a traducirse al español. Creo que En la cima, algo así, que él era un... Creo que era camionero y se ganaba la vida haciendo pulsos y apuestas y tal. Y había un gesto que él tenía una visera, típica visera americana, y es que se giraba la visera y cuando se giraba la visera ya es como que se transformaba. Y era el hombre que ganaba todos los pulsos.
Sí.
Vale, eso no es ni más ni menos que un anclaje. Es el anclaje que los artistas tienen con su camisa fetiche que tienen que llevar al concierto, que no se puede lavar, etcétera. Son anclajes. Y no es necesario
tener... Rafa Nadal
tener...
tiene muchísimo anclaje.
Pero eso es bueno.
Si lo has visto, cada vez que va a... Tiene muchos gestos, además siempre lo mismo, son metódicos, todos los gestos que hace.
Es una programación neurolingüística. Lo que estás diciendo a tus neuronas es, este es el momento de ponernos en toda la situación, todo el cuerpo, para esta acción. Cuando digo todo el cuerpo, en el caso de Rafa Nadal, pues evidentemente tiene una parte muscular importante. En un trabajo, a lo mejor, de escribir, pues la parte corporal es menos importante, pero a lo mejor sí la creativa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como te digo, lo que hago es eso. Es decir, yo cojo mi móvil, escribo en mi móvil, me pongo la música y me pongo a andar. Es verdad, a ver, que nadie haga ninguna locura. Voy por calles que conozco. Tengo un, lo hago con el móvil, no con un tablet, porque me permite tener una visión periférica mayor. Y voy despacio para que no me atropelle un coche. Claro. O un parque, por ejemplo, sería perfecto. Sí. Pero tampoco atropelles tú a alguien que vaya andando por ahí, etcétera, ¿no?
No atropelles tú a ningún coche.
Exactamente. Pero es importantísimo porque cuando tú estás poniendo el cuerpo en funcionamiento, cuando estás andando, estás generando una forma de operar totalmente distinta. No digo que esto valga para todo el mundo. Por eso hay más de 100. Porque cada uno luego tiene que elegir cuáles son las que les funcionan mejor o cuáles no. Hay otros ejemplos que vienen en el ebook, como por ejemplo expresiones habituales, hablar de problemas o hablar de dificultades. La definición lingüística, según la RAE, es muy similar de un problema a una dificultad. Ahora bien, el significado emocional que cada uno le damos es muy distinto.
¿Cómo lo recibe nuestro cerebro?
Exactamente.
Es lo que marca la diferencia.
Entonces, ahí es importante cómo te cuentas tú las cosas y cómo se las cuentas a otro, porque si le hablas de problema, a lo mejor le estás dando una carga emocional mayor que si le hablas de dificultad, que incluso hay personas que lo pueden vivir incluso como un reto, como ¿cómo yo no puedo con esto?
Claro.
Entonces, puedes estar expresando cosas muy parecidas, pero transmitiendo una emoción absolutamente distinta. Y cómo tú te hablas es determinante.
Claro. El poder de la palabra es que es increíble.
Absolutamente.
Cómo utilicemos el vocabulario en nuestro diálogo interno, incluso con los demás. Pero claro, cómo utilicemos nuestro diálogo es fundamental para cómo vivimos nuestra vida. Nosotros estamos utilizando un vocabulario negativo con nosotros y, claro, nuestra vida resulta que todo es negativo. Y lo que atraemos, todo es negativo. Sin embargo, cuando cambiamos el foco de atención y lo ponemos en positivo, cambiando incluso nada más que el vocabulario, poniéndolo en positivo, ya atraemos cosas más positivas.
Fíjate, justo tengo preparado un mailing para lanzar a los que están suscritos a La Trinchera, pero este trocito del mailing te lo avanzo.
Ah, vale.
Es un mailing.
Esto es primicia.
Primicia
total, absoluta. Primicia
porque
absoluta.
Saldrá la semana que viene, todavía no ha salido. En este mailing recomiendo varios documentales que he visto últimamente. Pero este es que es perfecto para lo que estamos hablando. El documental está colgado en YouTube. Además, está en YouTube y además está en castellano. O sea, ni siquiera subtítulos. Directamente en castellano, por si les es más fácil a las personas que nos están escuchando. Es la última entrevista, la entrevista perdida de Steve Jobs. Steve Jobs, cuando le echaron de Apple, fundó Next, y antes de volver a Apple, en un programa, creo que recordar que era de la BBC, le hicieron entrevistas a un montón de genios de aquella época. Y la entrevista que le hicieron, bueno, de esas entrevistas completas, cortaron trozos e hicieron el programa final. Bueno, pues la entrevista original, que lógicamente Steve Jobs en ese momento, ya digo, acababan de echarle de Apple, por lo cual, bueno, pues no era el Steve Jobs que hoy
conocemos.
Y hemos encumbrado, y él mismo se ha autoencumbrado, lógicamente, porque merecido lo tiene, ¿no? Bueno, pues la entrevista terminó perdida y nunca más se supo de esa entrevista hasta que creo que fue el director o productor del programa, un día limpiando el garaje, lo que tiene la limpieza de garaje, encontró la cinta, no sé si VHS, Betacam o el formato que fuera, pero cinta, o sea, hablo de otra época, con la entrevista original. Y esa entrevista original está ya publicada, yo la he visto en Netflix, es donde la he visto yo, pero bueno, está en YouTube también, etcétera. Y es tremendo, porque aquí no estamos hablando de la interpretación de un tercero, estamos hablando de él y sus propias palabras, incluso antes de ser el conocido Steve Jobs, que después hemos todos conocido, por lo cual posiblemente sea el más natural. No estamos hablando de una presentación en la keynote de Apple, donde está todo mucho más ensayado, más preparado,
digamos.
Claro, y que esto es una entrevista larga, de la que luego hacen cortes. Incluso hay momentos en los que dice, esto no quiero hablar porque me pueden saltar las lágrimas. Incluso lo dice claramente, o sea, se nota que es
naturalidad,
mucho más natural. Y es tremendo, o sea, invito a todas las personas que nos estén escuchando que cojan la entrevista y no solo la vean una vez del tirón, digamos, sino que después, como yo tengo pendiente de hacer, porque yo la he visto solo una vez, lo quiero hacer, ir volviendo, o sea, volver a verla y pararla a trozos. Porque el cómo él habla es el, digamos, es el reflejo de cómo él piensa, y el cómo él piensa es la consecuencia de todos los logros que esa persona ha creado, en lo bueno y en lo malo, porque yo sé que Steve Jobs tiene benefactores y detractores, es decir, hay cosas que ha hecho buenas y cosas que ha hecho, o comportamientos que a lo mejor no eran mejorables, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, la genialidad de Steve Jobs es la consecuencia de su forma de pensar, y su forma de pensar no la deja ver precisamente cómo expresa las cosas, desde qué punto de vista él ha visto la evolución. Bueno, veía la evolución hasta ese punto de la informática, y cuando le preguntaban, bueno, ¿y cuál es su perspectiva de futuro? cómo nos describía hace un montón de años, no recuerdo en qué fecha, creo que fue en el 90 y algo, pero no estoy seguro, cómo nos describía lo que hoy estamos viviendo. No le ponía los nombres que hoy le ponemos a la web y estas cosas.
Sí, bueno, ahora es que...
Pero describía exactamente lo mismo. Ajá. O sea, en verdad era un visionario. ¿Y cómo era posible tener esa visión? ¿Y cómo era posible pensar? El lenguaje es uno de los principales motores de nuestros resultados o de los no resultados.
Crea realidades. El lenguaje crea realidades. Y realmente, en la medida que nosotros seamos conscientes de que podemos utilizar otro tipo de vocabulario, fíjate, o sea, los pensamientos pueden ser los mismos, pero con otro tipo de vocabulario más positivo.
Absolutamente.
Nuestra vida cambia totalmente, es lo que yo decía antes del clic. Muchas veces el empezar a utilizar otro tipo de vocabulario más positivo para nosotros.
Y fíjate, si me permites ahí, invito a esas personas, cada uno que se autoidentifique a sí mismo, que se señale a sí mismo, sí. De esas que dicen, yo es que, a ver, yo te lo digo claro, y las cosas claras es que, a ver, se puede decir las cosas claras. Ahora bien, dentro de decir las claras se pueden decir con cariño o sin cariño.
La Entonces, crítica constructiva.
Yo invito a que se digan claras, yo prefiero la verdad antes que la mentira. Uh-huh. Ahora bien, hay daños gratuitos que no son necesarios. Claro. Entonces, hay veces que a lo mejor tenemos, es importante decir una palabra más fuerte para llamar más la atención y que haya un nivel de atención importante en la otra persona con la que estamos hablando o grupo, pero hay veces que nos excedemos y hacemos un daño que no es necesario. Cuando el mensaje se puede transmitir de mil formas distintas y tal vez elegimos a veces la menos adecuada.
Claro, esto sería comunicarnos con asertividad. Uh-huh. Asertividad. Que es un proceso que estamos aprendiendo a comunicarnos con asertividad. Es una palabra nueva, pero es un comportamiento de toda la vida. O sea, siempre ha habido tres tipos de comportamiento: el pasivo, el agresivo y el asertivo. Uh-huh. Ahora le hemos puesto nombre. Pero la verdad es que si fuésemos capaces de comunicarnos con asertividad, las cosas a veces nos irían bastante mejor.
Infinitamente mejor.
Infinitamente
Vamos,
mejor.
Yo doy fe de ello.
Otro de los consejos que nos ofrece en el EVOC. Que te acuerdes.
Déjame pensar. ¿Tienes alguna chuleta por ahí?
No. Porque
no lo tengo delante ahora mismo.
No, yo tampoco. Vamos a hacer memoria.
Vamos a hacer memoria. Por ejemplo.
Por ejemplo. Nosotros tenemos creencias... todo el tiempo. Volvemos al símil del elefante. Tenemos creencias todo el tiempo de que no podemos hacer una cosa y realmente no lo hemos intentado. Quiero decir, lo intentamos hace 10 años y no lo hemos vuelto a intentar. No sabemos si ahora estamos en las mismas condiciones o no estamos en las mismas condiciones. A lo mejor si ahora sí lo intentamos, resulta que los resultados sí que podrían...
Tu pasado no es garantía de tu futuro.
Exacto.
Es decir, puede que en tu pasado vivieras lo que vivieras, puede que fueras pobre, pero eso no significa que tengas que ser pobre en el futuro. Puede que tu pasado fueras no tuvieras ese idioma, pero eso no significa que en el futuro no puedas dominar ese idioma. O que no tuvieras cultura, eso no significa que ya te impida tener cultura en el futuro. De hecho, en verdad, el pasado debería de ser un trampolín para el futuro. Es decir, da igual lo que consiguieras en el pasado... Porque, fíjate, y antes de decir esto, hago un pequeño inciso. Fíjate, es curioso, lo habitual es que el pasado ha sido muy malo y en consecuencia ya me creo que el futuro va a ser muy malo. Pero, sin embargo, también ocurre lo contrario, que es el problema de a veces del éxito. Y es que hay un momento en el que tienes tanto éxito, por ejemplo, por poner un ejemplo, y en el que ya consideras que ya jamás se va a volver a repetir. Es decir, es que fíjate hasta qué punto,
o sea,
el cerebro...
a tener éxito por no poder mantenerlo en él.
Claro, porque ya creo que este éxito, ya este logro, ya nunca voy a llegar tan lejos. Por lo tanto, yo me autodinamito, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, fíjate hasta qué punto nos autobombardeamos,
saboteamos.
Nos autosaboteamos de todas las maneras posibles. Si no tengo éxito en el pasado, ya doy por hecho que no lo voy a tener en el futuro. Porque yo es que yo nací en esta familia, en esta cultura, en este país, en esta ciudad, en esta población, donde sea... Y esto ya no es para mí, automáticamente. Ahora, también ocurre lo contrario. Si yo tengo mucho éxito, o considero que tengo mucho éxito, cuidado, que a lo mejor lo que para mí es mucho, para otro es poco, pero yo considero que esto ya es mucho éxito, ¡puf!, ya esto no se volverá a repetir. Así que ya abandono, tiro la toalla, ni lo intento. Entonces, en realidad, el futuro, yo no sé si hay destino, si no hay destino, si está escrito o si no está escrito. Lo que yo sí sé es que nadie me ha traído un papel con el destino escrito que se cumpla paso a paso, detalle a detalle. Y en ese sentido, por lo menos inténtalo. Claro. Es decir, si está escrito, pues a lo mejor es que tenías que intentarlo para que se cumpliera, porque ya estaba escrito. Y si no estaba escrito,
Claro.
Pues inténtalo, porque de esa forma puede que lo consigas. Claro.
Hay otro símil que a mí me gusta mucho, el tema de los símiles y las metáforas. Aquí somos forofo de esto. Hay un símil que dice que la vida nosotros nos reparte unas cartas. Uh-huh. Es lo que estamos hablando, nos reparte unas cartas. Cómo nosotros juguemos la partida de esas cartas es lo que va a condicionar cómo va a ser nuestro futuro. O sea, nosotros tenemos las cartas y hay jugadores que teniendo las mejores cartas juegan las peores partidas y hay jugadores que teniendo las peores cartas ganan las partidas.
Así es. ¿Cuántas veces hemos jugado partidas, a lo mejor no de cartas, de otro tipo, pero cuántas veces no teníamos el caballo ganador? ¿Cuántas veces todos los de nuestro entorno no hubieran apostado ni un duro por nosotros y triunfamos? A lo mejor ese triunfo simplemente fue conseguir un examen o conseguir la pareja que queríamos o no sé, cualquier cosa. Cualquiera. No tiene que ser nada grandilocuente, pero aun contra toda probabilidad lo logramos. ¿Por qué? Porque en ese momento no nos planteamos la posibilidad de fallar, simplemente dijimos que queríamos aquello y fuimos a por ello. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas cosas podríamos lograr si de verdad nos lo propusiéramos y nos comprometiéramos a ir a por ello? Y en el peor de los casos, no se consigue. En el camino, ¿cuánto aprendizaje has tenido? ¿Cuánto aprendizaje tú hubieras perdido de no haberlo intentado?
Claro, claro. Creo que una de las recomendaciones era la acción. Siempre. Ahora me viene a la memoria. Era la acción. Entonces, todo pensamiento, si no se acompaña de una acción, al final no vale de nada. Entonces, acción. Acción todos los días. Todos los días. Y
algo
actitud.
Tienes que lograr todos los días que te lleve a donde tú quieres llevar. Y otra de ellas, por ejemplo, otra de las invitaciones era el tema de las decisiones. ¿Cuántas cosas haces de forma inconsciente? Has tomado decisiones en tu vida y no sabes por qué, pero decides que vas por un camino, porque es el que a lo mejor te enseñaron, va a ir de casa al trabajo o a donde fuese, y no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor hay otros caminos que son mejores, porque puedes tardar menos tiempo, porque tienen mejores vistas o porque simplemente puedes ir más tranquilo.
Claro.
Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas decisiones has tomado de que, no sé, pues que este es tu estilo de vestir, si en verdad no has probado otro estilo de vestir? Aunque sea durante una tarde, pero probarte otra ropa, a ver qué ocurre. Aunque solo sea durante el espejo, o sea, delante del espejo, ya está, no falta ni salir de la tienda. Solo eso, pero por probar. Entonces, una de las cosas que los grandes, las personas grandes de éxito tienen es que son conscientes de las decisiones que han tomado y las que hacen de forma inconsciente las llevan al consciente. Y si siguen considerando que es la decisión correcta, vuelven a llevarla al inconsciente.
Es decir,
lo que tú decidas es lo que determina tu camino. O sea, la vida es como un, imagínate que es como un mapa de carreteras en la que estás en constante movimiento. Constantemente estás tomando decisiones. Hay veces que son decisiones muy grandes, con quién me caso,
qué casa me compro,
Que eso, bueno,
¿qué, qué carrera estudio?
Pero es lo mismo, es con quién me caso, es decir, porque es una boda que dura 30 años.
Sí, claro.
Con qué banco, etcétera. Y hay veces que son decisiones más tontas.
Sí.
¿Compro chapata o compro baguette? ¿Qué pan compro hoy?
Claro.
Okay. Pero
¿voy al cine a ver esta película?
O voy a ver esta otra. Pero fíjate, mira, me encanta ese ejemplo, el del cine. En función de la película que veas, podría cambiarte. No es lo mismo ver En busca de la felicidad que ver Poltergeist, por poner un ejemplo. No es lo mismo.
¿Cómo tú
sales del cine? Primero, el aprendizaje que sacas es distinto.
Totalmente.
Y el estado emocional que sacas
que
del cine no es el mismo.
Diferente.
Si eso lo ves a las 3 de la tarde, tiene en ti un efecto durante la tarde. Pero si lo ves a las 11 de la noche, tiene un efecto durante 24 horas. ¿Por qué? Porque te va a afectar cómo vas a descansar y según tú descanses, pues así te levantarás al día siguiente y determinará cómo será tu día siguiente. Y en función de cómo será tu día siguiente, tomarás nuevas decisiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante tomar conciencia de las decisiones que hacemos de forma inconsciente y asegurarnos que deben de ser de esa manera y no de otra.
El tema de las decisiones es que es muy importante porque no somos conscientes de la cantidad de decisiones que tomamos día a día. O sea, desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones hasta que nos acostamos.
Lo primero, ¿por qué lado de la cama duermes? ¿Cómo te levantas? ¿Te cepillas primero los dientes o vas a la ducha? ¿Te vas a poner esta ropa o te vas a poner otra ropa? Mira, una de las cosas que, por ejemplo, hoy menciono es que casos, por lo que se cuenta, por lo que se sabe, yo no he tenido la oportunidad de preguntarles a ninguno de los dos, Steve Jobs y Mark Zuckerberg, Steve Jobs, el de Apple, Mark Zuckerberg, de Facebook, no tomaban decisiones sobre la ropa que se iban a poner. En el caso de Steve Jobs es más que evidente, siempre iba vestido igual. ¿Por qué? Porque no consideraban, en su caso, ellos, que eso fuera algo que les tuviera que quitar ni un minuto de su tiempo. Por lo tanto, ya estaba decidido.
Pero se tenían que vestir.
Sí. Y cuentan que Steve Jobs compró a, creo que era Issey Miyake, más de 1000 jerseys idénticos. Entonces ya está.
Ya está.
Cogía
ya,
ese, el siguiente
decisión,
jersey limpio
la
y
tomó
siguiente,
un día,
y ya está, y se acabó.
Y ya está.
Aparte, en el caso de Steve Jobs, lo convirtió en un icono. Es decir, como marca personal, ya fue su icono. No verás muchas fotos de ningún tipo de Steve Jobs que no sea con jeans azules, vaqueros azules y camiseta o cuello alto de negra. O sea, no lo verás de otra manera que no sea esa. Entonces, al final, evidentemente, si eres presentador de televisión o eres modelo, pues evidentemente tienes que plantearte otras cuestiones. Pero a lo que voy con esto es que hay cosas en las que a veces perdemos mucho tiempo para tomar decisiones. Por ejemplo, un consejo muy simple, y es la ropa que te tengas que poner el día siguiente, decídela la noche anterior. Porque seguramente, estoy convencido, que tardarás mucho menos que si la decides según te levantas. Y lo que hayas decidido la noche anterior, salvo que te des cuenta de un error catastrófico, no lo cambies a la mañana siguiente. Porque claro, si no, entonces se te va 2 horas en elegir eso. Claro. Y son 2 horas que has perdido de hacer algo que a lo mejor es más importante.
Claro. Siguiendo con el tema de las decisiones, creo muy importante decir que las decisiones que tomemos deben de ser nuestras. Muchas veces tomamos decisiones por no herir a este, porque el otro se puede molestar, porque si hago esto, no sé qué. Y a veces tenemos decisiones, vale. Tenemos decisiones condicionadas por los demás. Y es que hablando de las películas, como estamos hablando de las películas, a mí se me ha venido a la cabeza la decisión. No sé si has visto la película de Everest, supongo que sí.
No, esa no la he visto.
¿Everest? No la has visto. Vale, pues el guía, cuando están subiendo en la cima del Everest, va un grupo que ya ha llegado a la cima y vuelve. Y otra persona que venía más rezagada, que le faltaban como unos 50 metros para llegar a la cima, pues se empeñó en llegar a la cima cuando las condiciones climatológicas ya eran nefastas, tal. El guía tomó la decisión de acompañarle porque, claro, era la única oportunidad que este hombre tenía de llegar a la cima. No había otra oportunidad porque ya era mayor, porque no sé qué, porque tal. Esa decisión de acompañar al otro a llegar a la cima supuso la pérdida de su vida. O sea, la suya, la de la otra persona y la de muchas otras personas de ese equipo. Entonces, esa decisión condicionada a contentar a la otra persona supuso realmente la muerte de muchas personas. Entonces, hay decisiones que evidentemente no tienen esa trascendencia, pero sí que es cierto que a lo largo de nuestra vida vamos tomando decisiones que nos perjudican para hacer feliz a otra persona.
Volvemos a lo de los grados. Cada decisión que tenemos nos acerca o nos aleja de un destino.
Claro.
Y cada decisión a lo mejor solo significa un grado en esa pequeña variación, pero cada decisión va sumando, o suma o resta. Entonces podemos llegar a vivir una vida totalmente ajena a la que nos hubiéramos podido vivir si hubiéramos tomado otras, o sea, totalmente ajena, totalmente distinta, que si hubiéramos tomado otras decisiones. Entonces, al final, lo que nosotros sabemos, sí es verdad que da forma a nuestro conocimiento. Ahora, lo que verdaderamente transforma nuestra vida son lo que nosotros hacemos con lo que sabemos. Nuestras acciones son lo que realmente cambian nuestro destino.
Nuestras acciones realmente cambian nuestro destino. Vale. Bueno, pues quiero que recordemos tu página web y que hay un ebook gratuito que se puede descargar todo el mundo. Que ahí hay más de 100, lo corroboro, que ya lo he visto, hay más de 100 consejos que realmente si utilizamos en nuestra vida podemos cambiar.
Incluso con que utilizamos 10 de esos 100.
Con que utilizamos 10 solamente de esos 100.
Notaremos una mejora notable, pero además en muy poco tiempo. Además en el ebook explico claramente cómo poder hacerlo paso a paso para que sea sencillo, que no supone un esfuerzo, es simplemente una vez por semana ir incorporando una, o cada 2 semanas ir incorporando una. Pero fíjate, con que en un año incorporáramos una al mes, solo una al mes, en un año habríamos variado 12 cosas, habríamos integrado 12 formas de actuar mucho más productivas. Conozco a personas de éxito que ni siquiera hacen 20 de las que están ahí, y tienen éxito.
Y tienen éxito.
Ni siquiera hacen 20.
Bueno, pues entonces invitamos a nuestro oyente a que hagan como mínimo una al día.
Una
Bueno, o una a la semana.
Una a la semana, vamos a dejarlo
en
una semana.
Vamos a dejarlo en una a la semana, no vamos a agobiar a nadie. Vale, vamos a dejarlo en una a la semana. Bueno, pues pueden visitar tu página web, que es www.desdelatrinchera.com.
Eso es.
Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Decimos que Fernando viene de Madrid, no vamos a contar otras causas, pero Fernando viene de Madrid, así que agradecidísimo de que nos haya honrado con tu presencia. Muchísimas gracias.
Un gustazo por invitarme y muchísimas felicidades por el programa.
Muchas gracias.